Buenas tardes, ¿cómo estamos? Vamos a trabajar. Y hoy os había preparado, ya sé de la última sesión, estuvimos hablando bastante, termodinámica, ¿no? Estábamos allí trabajando, ¿no? Y evidentemente, ahora lo que pretendemos de alguna manera es poder trabajar algunos ejercicios, ¿vale? Os he preparado algunos ejercicios que quería explicaros, también de exámenes, ¿no? Y se trata un poquito de que veamos un poquito estos ejercicios, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con este ejercicio, pero también os quiero presentar una... es este de aquí, ¿sí? Un pequeño formulario que os puede servir... Se llama... fórmulas, ¿no? Sí. Aquí está. Bueno, recordar la ecuación de estado de un gas. En una transformación adiabática, esta fórmula tan recurrente que es P por V elevado a gamma, donde gamma es el coeficiente adiabático, ¿no? Esa relación que hay entre los calores específicos molares, Cp menos Cv igual a R, ¿no? Ya sabéis que si son capacidades caloríficas es Cp, Cv igual a Nr. Pero normalmente son los calores específicos molares que se trabaja. En algún caso serían por gramo, hay un ejercicio por ahí, pero bueno, podemos verlo, ¿eh? En ese sentido, lo comentaremos después. Aquí, bueno, pues hay un resumen de fórmulas muy sencillito, ¿no? Que yo os lo pongo como que os sirva un poco de referencia. Ni tampoco es que os cerréis solo con lo que veis aquí, ni mucho menos. Porque claro, en una transformación isócora ya dijimos que el trabajo es nulo, ¿no? Y que si el trabajo es nulo, recordemos el primer principio de la termodinámica, sabemos que incremento de U es Q menos el trabajo, ¿no? Entonces, si el trabajo es nulo, ¿qué quiere decir esto? Pues querrá decir, que la variación de energía interna es igual al calor, ¿vale? Y ya tenéis esta expresión del calor y de la variación de energía interna en una transformación isócora. Pero en toda transformación, da igual el tipo que sea, la variación de energía interna siempre es NCV por incremento de T. Da igual el tipo de transformación. Recordando solo que en una isoterma, evidentemente, si TA es igual a TB, la variación de energía interna será nula. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo tengáis presente. ¿Eh? Este sería cero, pero no quiero que os cerréis porque alguien me puede decir, bueno, ¿y qué pasa si en un problema no me dan las temperaturas? ¿Cómo lo hago? ¿No? Y tengo las presiones y volúmenes. Pues siempre tenemos que recordar que estamos en una ecuación, estamos con la ecuación de los gases ideales. P por V igual a NRT. Entonces, P sub A por V sub A es igual a NRT sub A. Y P sub B por V sub B es igual a NR T sub B. Por lo tanto, N T sub B menos T sub A, ¿a qué es igual? A PB VB menos PA VA, todo ello partido por R. Este cambio nos puede ser muy útil para ahora hacer problemas, ¿vale? Tanto en un sentido como otro. Porque también aquí en el trabajo, ¿no? En una isóbara, si no tuviéramos la presión, pero bueno, ¿no? El cambiar los volúmenes con la ecuación de los gases ideales, ¿no? De todas formas, sabéis, esas ecuaciones de las leyes de Charles, Gay-Lussac, de Boyle, ¿no? Aquí sería P partido por T constante, V partido por T constante, P por V constante, y adiabática, como sabéis, P por V elevado a gamma constante, ¿no? Son fórmulas que hay que saber. Bueno, en una isóbara no se anula nada, pero en una isoterma sí, la variación de energía interna es cero. Luego el calor es igual al trabajo, ¿vale? Entonces el trabajo lo podemos calcular de esta manera, como veis aquí, ¿no? NRT, donde hemos hecho un cambio. Hemos puesto la presión en función de la temperatura, lo vimos el otro día, ¿eh? Y la última, la adiabática, calor cero. Entonces la variación de energía interna es igual al trabajo. Es igual al trabajo. ¿De acuerdo? Es importante que lo tengamos presente en este sentido. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis esta expresión. Evidentemente que el trabajo en una expansión, en una transformación adiabática, aquí lo tenéis. Aquí nos relaciona dos estados de un gas, no solo con P y por V, sino también con T y V. Pero también se puede tener una relación con P y T. Son muy útiles esas ecuaciones. Sobre todo si hay un problema donde no me dan el número de moles, no sabemos el número de moles y queremos relacionar dos estados de un gas, ¿no? Y no podemos calcular los moles. Estas fórmulas que me relacionan para una transformación adiabática, ¿no? La presión con el volumen, la temperatura con el volumen, ¿no? O la temperatura con la presión, ¿no? Se podría hacer, deducir la fórmula, lo tenéis en algún ejercicio. ¿Cómo la podéis deducir? Pues simplemente aplicando la ecuación de los gases ideales y se os va a simplificar. Porque si vosotros recordáis P por V igual a NRT, ¿no? Y la temperatura es P por V, esto sería PAVA partido NR por VA elevado a gamma menos 1 igual. Perdonadme un momento. ¿No era esto lo que quería hacer? ¿O sí? T. No, no quiero ponerlo en función de P. No. Un momentito, ¿eh? No era esto. Quería sustituir. Disculpadme. Quería sustituir, digamos, el volumen en función de la presión. ¿Vale? El volumen en función de la presión. Entonces sería, vamos allá. Para tener una relación temperatura-presión. Temperatura-presión. ¿Vale? Temperatura-presión. Tanto lo podemos hacer en la primera ecuación como en la segunda. En las dos podemos intentar hacer ese cambio. Temperatura-presión. Hay que sustituir el volumen por NRT, ¿no? Bueno, vamos allá. Os lo dejo indicado, ¿eh? Sería, por lo tanto, sería T sub A, y en vez de poner V sub A sería NR T sub A partido P sub A elevado todo ¿a qué? A gamma menos 1 igual a T sub B por NR T sub B, P sub B elevado a gamma menos 1. Creo que os deis cuenta que N y R se nos va y que nos queda aquí, ¿no? ¿Qué nos queda? En definitiva, T sub A elevado 1, gamma menos 1 es T sub A elevado a gamma partido P sub A elevado a gamma menos 1. T sub B elevado a gamma, P sub B elevado a gamma menos 1. ¿Vale? ¿Que se puede modificar y sacar raíz cuadrada gamma o raíz de gamma? Sí. Pero bueno, eso depende de los datos. Y muy interesante es ese trabajo que se puede obtener en una transformación adiabática, en función de las presiones, ¿no? Porque si no conocemos las temperaturas, lo mejor es utilizar esta expresión. ¿Vale? Claro. Lo más cómodo sería trabajo igual a menos la variación de energía interna. Pero si carecemos de las temperaturas y no podemos calcularla, porque no podemos aplicar la ecuación de los gases ideales o por cualquier motivo, ¿no? Del denunciado, una opción muy viable es la que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Venga. Vamos pues a trabajar un poco algún ejercicio. Vamos a ver este ejercicio, el 2046. Esto es un ciclo, presión-volumen, como veis, ¿no? Que nos pide la eficiencia térmica de una máquina de nemoles de un gas ideal. Hablar de eficiencia térmica, ¿qué es eso de la eficiencia térmica? Acordemos un poquito los conceptos. Si queremos hacer problemas, hay que tener los conceptos claros y hay que memorizar algo. La eficiencia de una máquina térmica era el cociente entre el trabajo que desarrolla mi máquina partido por el calor absorbido. Y esa eficiencia siempre es menos del 100%. Y ya sabéis que en un ciclo reversible, ¿no? La máquina de mayor rendimiento es la máquina del ciclo de Carnot, ¿no? Que actúa entre dos focos de temperatura. Bien, aquí no nos dan nada de temperaturas, como veis, ¿no? Y lo único que tenemos es la presión y el volumen en cada uno de los vértices. Otra cosa que debéis saber, y que es importante que sepáis, es que el área encerrada en el ciclo, este área que veis aquí, es el trabajo total realizado por la máquina. Eso es la máquina. Entonces, el trabajo total del ciclo es calcular este área. Y tan sencillo sería, pues, lado por lado. Sería P sub 0 por V sub 0. Este sería el trabajo total realizado. Fijaos qué sencillo. Aquí esto es fácil porque es un cuadrado. Pero cuando tengamos isotermas o adiabáticas, no podremos hacerlo con la gráfica. ¿Está claro? Ya sabéis que el trabajo en un ciclo es distinto de cero. El calor intercambiado en un ciclo es distinto de cero. Pero la variación de energía interna en un ciclo es cero. Y eso es muy interesante, porque en un ciclo, incremento de U, un ciclo es cero. Es igual al calor total menos el trabajo total. Y eso nos ayuda, nos puede ayudar muy bien, a poder calcular uno u otro parámetro si nos falta. Porque el calor total intercambiado es igual al trabajo total realizado, ¿no? Y a veces eso nos puede ayudar a sacar otra incógnita, alguno de los valores, con mayor rapidez, en una prueba, ¿vale? Aquí nos habla de un gas diatómico. Si es un gas diatómico, bueno, aquí hay transformaciones a presión y a volumen constante. Tenemos que pensar en el calor molar a presión constante y el calor molar a volumen constante. Cp, Cv, R. ¿No? Es la relación. Cp menos Cv es igual a R. Pero, ojo, el calor específico molar de un gas diatómico es 5 medios de R. Y Cp, por lo tanto, será 7 medios de R. De manera que Cp menos Cv es igual a R. Cp menos Cv es igual a R, ¿no? Bueno, lo hemos puesto aquí arriba, ¿no? ¿Vale? Esto es para un gas diatómico. Si fuese monoatómico, sería 3 medios y 5 medios. ¿De acuerdo? Bueno, aquí... A ver si esto funciona. Parece que sí, ¿no? Ha habido un fallo. Volvemos otra vez. ¿Se oye bien? A ver. Bueno, como os decía,
que el producto P por V nos indica los puntos de mayor y menor temperatura. ¿Dónde vamos a tener mayor temperatura? En el vértice 3, donde el producto es mayor, ¿no? ¿Y dónde va a ser menor la temperatura? En el 1. ¿Eh? ¿De 1 a 2 aumenta la temperatura? Sí. ¿De 2 a 3 vuelve a aumentar? Pero de 3 a 4 disminuye y de 4 a 1 vuelve a disminuir. Sin saber qué vale la temperatura, ni lo vamos a saber ni nos lo piden. ¿Eh? Tenemos N moles de un gas ideal. Tenemos N moles. Tenemos que trabajar y dejarlo en función de N también. Pero el rendimiento y la eficiencia vais a ver que no va a quedar en función de N, se va a simplificar. ¿Eh? No depende del número de moles. Bueno, son detalles que os quiero indicar, recalcar, de estrategia para hacer ejercicios. Detalles que es bueno que os fijéis, porque a veces uno no sabe qué es lo que ocurre, me falta un dato y les tiene que aparecer una temperatura, y esto que será mayor, menor, qué tiene que suceder, ¿no? Eso os tiene que ayudar para también para daros seguridad. Bueno, aquí tenéis un poco el cuadro, lo que ya hemos comentado, ¿no? Y aquí tenéis un poquito los cálculos. No voy a pararme mucho, ¿no? Aquí, acordaos, en un proceso isócoro, trabajo nulo, calor, igual a variación de energía interna. Y, claro, no tengo las temperaturas. Aplico la ecuación de los gases ideales, tan sencillo como eso, para, de alguna manera u otra, poder dejar este calor en función de la expresión, de la presión, de la variación de la presión, ¿vale? Y es un calor absorbido, claro, ¿no? Tiene que ser un calor absorbido porque aumenta la temperatura, aumenta la energía interna. Si el calor es igual al trabajo, perdón, si la variación de energía interna es igual al calor, ¿no? Y aumenta la temperatura, tiene que absorber calor. Venga, y el 2,3. El 2,3 también aumenta la temperatura, ¿vale? Este es un proceso, como veis, a presión constante. El trabajo sería esta expresión, ¿no? El calor lo tenemos aquí. No vuelvo a tener las temperaturas y lo dejo en función de las presiones y volúmenes, ¿vale? Y como vemos, vuelve a salir un calor positivo. Claro, si aumenta mi temperatura es porque he absorbido calor, ¿eh? En este caso. 3,4 es un isócoro, pero aquí ya el gas se enfría, ¿no? Y cede calor. ¿De acuerdo? ¿No? Y cede calor. El gas se enfría y cede calor. ¿Vale? Y el 4,1 vuelve a enfriarse. Esa es una transformación isóbara a presión constante, ¿no? A presión constante. Y es un trabajo negativo, claro, alguien me puede decir, bueno, ¿y por qué es negativo el trabajo? Hombre, porque si voy de 4 a 1, el área voy comprimiéndome, el gas se comprime. Cuando el gas se comprime, trabajo negativo, voy de 2V a V, ¿vale? ¿De acuerdo? En los dos últimos, aquí, trabajo negativo, en este caso, ¿no? Y calor negativo. ¿Vale? Es una transformación isóbara. Isóbara. ¿Vale? Y el calor, la variación de energía interna, pues ya sabéis lo que es. N C sub V por incremento de T o la expresión que deduzcamos, como queráis. O lo podemos, una vez el trabajo y una vez el calor, lo podemos calcular. ¿No? Bueno, como os decía, ¿cuál será el trabajo total? La suma de los cuatro trabajos. Y ya veis cómo sale P sub 0 por V sub 0. ¿Vale? Lo que os había comentado antes. Pero bueno, si nos pidiesen el trabajo en cada una de las etapas, hay que calcularla. ¿Eh? ¿Y los calores? Bueno, QH es el calor absorbido. QH es el calor absorbido. Y QC es el calor cedido o liberado. ¿De acuerdo? Entonces, la eficiencia de una máquina es el cociente entre el trabajo total partido el calor absorbido. ¿Vale? Y este es el calor absorbido. ¿De acuerdo? Entonces, la eficiencia trabajo partido del calor absorbido. Y nos damos cuenta que se simplifica, ¿no? Si sustituimos CV por 5 medios de R, vemos que es independiente de R y del número de moles. La eficiencia no depende del número de moles de gas que introduzcamos ahí dentro. ¿Vale? No depende de ello. Eso sí, hay que saber si es un gas monoatómico o diatómico. ¿De acuerdo? Vamos a continuar, si os parece, con otro ejemplo. Este de aquí. Este nos habla de este cilindro que contiene oxígeno a una presión de 2 atmósferas, 300 Kelvin, y el volumen es de 4 litros. Fijaos, me está dando la presión, me está dando la temperatura, me está dando el volumen. Con todo esto, con todos estos datos, fácilmente nosotros podemos determinar el número de moles. Aquí sí que podemos determinar cuántos moles tenemos. ¿Vale? Porque tengo la presión, el volumen y la temperatura. Y porque dice que se puede comportar, que se comporta como un gas ideal. ¿No? Entonces aquí tenemos una serie de procesos. ¿No? Os he pintado aquí, ya tenéis la solución, un poco la solución. ¿Qué son nuestros procesos? El primero es un calentamiento a presión constante, como veis, de 300, ¿no?, hasta 450 Kelvin, ¿no? ¿Vale? El segundo se enfría a volumen constante, el trabajo será nulo, hasta llegar a 250 Kelvin, ¿vale? El siguiente se comprime el gas, ¿no?, hasta llegar, se comprime a temperatura constante. Tenemos una isoterma de 3 a 4, De 3 a 4 es una isoterma, ¿vale? Esto es una isoterma. Esta de aquí, la primera, ¿qué era? Una isócora. La segunda, una isóbara. La tercera, otra isócora, ¿no? Y de 4 a 1 a volumen constante, ¿no? De 4 a 1 a volumen constante es regresar al estado inicial, aumentar la temperatura, ¿vale? Bueno, nos piden dibujar el diagrama, aquí lo tenéis más o menos dibujado, pero faltarían cómo sacamos los datos, ahora lo vamos a ver, ¿no? Nos piden que calculemos también el calor y el trabajo intercambiado en cada proceso, el trabajo neto y la eficiencia como máquina térmica y compararla con una máquina de ciclo de Carnot en las mismas temperaturas máximas y mínimas, que son 450 y 250. Bueno, aquí simplemente las transformaciones que tenemos, como podéis ver, ¿no? En la primera, como es una transformación a presión constante, puedo aplicar V partido por T igual a constante. En la siguiente, que es a volumen constante, pues utilizamos la otra ley de Gay-Lussac. Aquí tenemos estas dos leyes de Charles-Gay-Lussac. Y la tercera, utilizamos la ley de Boyle para saber los datos del vértice, ¿no? Para ir viendo los datos que nos faltan. Aquí, como además tenemos el número, podemos saber el número de moles, ¿no? Lo tenemos todo para ir trabajando, ¿no? Y de hecho el número de moles lo tenemos con la ecuación de los gases ideales. ¿Cómo podemos calcular el trabajo en cada una de las etapas? Bueno, la primera etapa es a presión constante. El trabajo es P incremento de V. Si no queréis poner incremento de V, podemos poner NR incremento de T, si sabemos las temperaturas iniciales y finales. ¿Por qué? Bueno, pues porque P por V es igual a NRT. ¿No? Si hacemos P incremento de V, será NR incremento de T. ¿Vale? Restando las dos ecuaciones. ¿De acuerdo? Bien, como es una transformación a presión constante, el calor es N C sub P. C sub P, claro. Si es a volumen constante, C sub V. El proceso 2-3 es un proceso isócoro, ¿no? Y como veis, pues el trabajo es nulo, el calor sería igual a la variación de energía interna. Aquí el 3-4 es una isoterma, incremento de U igual a cero, calor igual al trabajo. Podemos utilizar la fórmula del trabajo a temperatura constante, ¿vale? Y de 4 a 1 tenemos una isócora, por lo tanto, otra vez trabajo nulo. Variación de energía interna igual al calor. ¿De acuerdo? Bien. Con esto calcularíamos el calor y el trabajo en cada etapa. ¿Cuál es el trabajo total? Pues la suma de los cuatro posibles trabajos. Pero en este caso solo son dos. ¿Por qué? Pues porque hay dos transformaciones isócoras. Y por ello sale, ¿no? 131 julios. ¿De acuerdo? Seguimos. Entonces, ¿qué será la eficiencia? Otra vez, pues el cociente entre el trabajo partido el calor absorbido. ¿Y cuál es el calor absorbido aquí? Pues veamos los dos calores positivos que habíamos obtenido en estos cuatro procesos. ¿Vale? Ojo, solo los calores positivos. Los calores positivos de los cuatro procesos. ¿Vale? Aquí no hay ninguna adiabática, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en el primero, que es una isoterma, perdón, una isóbara, pues el calor es N, C sub P por incremento de T. ¿No? Fácilmente lo podéis determinar, ¿eh? De todas formas, también es cierto que aquí no calcula explícitamente. para calcular, podemos calcular el trabajo total y también podemos calcular el calor absorbido. El trabajo total es la suma de los trabajos, ¿no? Y el calor, bueno, pues tenemos que ver en qué transformación tenemos calores positivos y ya está. ¿Y cuál es el rendimiento de una máquina de Carnot? Pues aquí tenéis una fórmula, 1 menos TC, que es TC es la temperatura del foco frío y TH es la temperatura del foco caliente. También hay personas que se lo aprenden como TH menos TC partido TH. Eso sería la eficiencia de una máquina térmica, ¿no? De Carnot, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí, para comprobación del problema, lo que hace es comprobar que el calor total intercambiado, la suma algebraica de los cuatro calores, ¿no?, coincide con el trabajo total realizado. Eso tiene que cumplirse siempre en todo ciclo. Siempre en todo ciclo. Vamos ahora con nuestro ejercicio. Este de aquí está un poquito más pequeño, pero bueno, lo puedo poner un poquito más grande, ¿no? No sé si vosotros lo podéis descargar también. Vamos a ver este ejercicio porque nos introduce cosas nuevas. Y permitidme un momentito. Mira aquí. A ver, un momentito. A ver. Tenemos aquí un documento. Si me permitís un momentito. Aquí.
Vamos a ver. Ahora vamos a seguir. Un momentito. Aquí lo tenemos. Bueno. Venga, vamos a trabajar. Vamos a ver este ejercicio, que es un ciclo de un gas diatómico. Otra vez es un gas diatómico, ¿vale? Que se encuentra inicialmente a 300 Kelvin y una presión de 10 a 5 pascales, que ocupa este volumen inicial. El gas se expande adiabáticamente, fijaos la línea roja, hasta ocupar un volumen de 1,2 y posteriormente se comprime isotérmicamente hasta volver al mismo volumen para cerrar el ciclo con una isócora, ¿vale? Nos dicen que dibujemos el ciclo, ¿no? Y calculemos el número de moles de gas y la presión y temperatura después de la expansión adiabática. Vamos a ver. ¿Cómo puedo calcular? ¿Tengo la presión inicial? Sí. ¿Tengo el volumen y la temperatura? Sí. Pues simplemente es aplicar la ecuación de los gases ideales. ¿De acuerdo? Ay, perdonad, que no era esto lo que quería hacer. Aquí. Aquí lo tenemos, ¿no? Aplicamos la ecuación de los gases ideales para tener el número de moles, ¿vale? Ahora bien, ¿qué tenemos aquí? Una expansión adiabática. ¿Y qué nos pide que calculemos? El número de moles y la presión y temperatura después de la expansión adiabática. Bueno, pues P por V elevado a gamma, ¿no? P por V elevado a gamma, ¿no? Nos relaciona dos estados de un gas en una transformación adiabática. ¿Y gamma qué era? Gamma era Cp partido Cv. ¿Nos acordamos? ¿No? Cp partido Cv. Que en un gas diatómico pues sería 7 quintos. Porque Cp es 7 medios y Cv es 5 medios. ¿Vale? Y a partir de aquí nosotros podemos calcular la presión final. Y la temperatura final la podemos calcular con la ecuación de los gases ideales. Pero no es imprescindible aplicar la ecuación de los gases ideales. Si no tuviéramos los moles, ¿no? O nos faltase algún dato para poder calcular los moles, imaginaos que solo tenemos inicialmente pues la presión y el volumen, ¿no? Nosotros podríamos calcular la presión final, correcto, ¿no? Pero después, claro, no podríamos avanzar más, ¿no? En este caso, porque no tengo la temperatura en ninguno de los dos vértices. Si supiera la temperatura en algún vértice, sí, podría avanzar más. Habría que ver si nos lo diesen. Si nos diesen la temperatura en algún vértice, podríamos después, con la isoterma, poder avanzar más. Pero en este caso, no tenemos esa situación, ¿vale? Bien, ecuación de los gases ideales. ¿De acuerdo? Ahora nos pide también que calculemos la variación de energía interna y el trabajo en cada transformación. Bien. Lo tenemos aquí abajo. ¿Vale? La primera transformación, ¿qué es? Una adiabática. Calor cero. Trabajo igual a menos variación de energía interna. Y la variación de energía interna la tenemos aquí. Como tenemos las temperaturas, no es un problema. Y de 2 a 3, en amarillo, una isoterma. Una isoterma. ¿De acuerdo? Y entonces el trabajo con la fórmula de isoterma. Y la última transformación es una isócora, trabajo nulo. Y por lo tanto, la variación de energía interna es igual al calor. La variación de energía interna es igual al calor. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, es cierto que en este caso no haría falta haber calculado esta última variación de energía interna, que es igual al calor,
porque sabemos que la energía interna en un ciclo es nula. Y por lo tanto, si sé la variación de energía interna en la transformación adiabática en rojo, como sé que la amarilla, que es la isoterma, es cero, la variación de energía interna, yo puedo saber cuál es la variación de energía interna en la isócora, donde el volumen es constante, que ha de ser igual y de signo contrario que la transformación adiabática. Es que el gas, cuando se expande adiabáticamente, se enfría. Y cuando este gas, ¿no?, incrementamos la presión, ¿no?, incrementamos la presión a volumen constante, se calienta, evidentemente. Un poquito lento. Ahora, vamos con otro ejercicio. Este es un refrigerador de Carnot. Un refrigerador de Carnot. Una máquina de Carnot que funciona de manera inversa. En lugar de funcionar como máquina térmica, funciona como máquina frigorífica. Como máquina frigorífica. Tenemos cuenta que aquí el ciclo, en vez de ir de 1 a 4, de 4 a 3, de 3 a 2, de 2 a 1, están los números cambiados, ¿no? Empezaríamos en 1, perdón, de 1 a 2, con una expansión adiabática. Empezaríamos con una expansión adiabática, ¿no? Después, una expansión isotérmica. Después, una compresión adiabática y una compresión isotérmica. Yo creo que os deis cuenta que el trabajo realizado en este ciclo, es un trabajo negativo. Es un trabajo realizado sobre el ciclo. Y eso os lo indica la misma gráfica. Porque acordaos que en una representación PV, el área encerrada por debajo de cada transición es el trabajo realizado en cada una de las etapas. Nos damos cuenta que los trabajos de compresión de 3 a 4 y de 4 a 1 son trabajos negativos superiores a los trabajos de expansión de 1 a 2 y de 2 a 3. Entonces, nos damos cuenta que así como está dibujado este ciclo, efectivamente está funcionando como una máquina frigorífica, que se está realizando un trabajo sobre el sistema, un trabajo exterior sobre el sistema. No es una máquina térmica donde resulta que se extrae un trabajo. No, no. Aquí estoy realizando un trabajo. ¿Realizo un trabajo para qué? Para extraer calor del foco frío. Para extraer calor del foco frío. ¿No? ¿Vale? ¿Y cuál es el foco frío? El foco frío, evidentemente, sería, me lo determina la isoterma 2-3, ¿no? Es decir, que en la isoterma 2-3, ¿no?, en esta isoterma 2-3, donde el gas se expande, ¿no?, el trabajo es igual al calor, ¿no?, y tenemos un calor positivo, ¿no? ¿Sí? Estamos extrayendo un calor, ¿no?, del foco frío, ¿vale? Un calor positivo. Un calor positivo. Bueno, vamos a verlo, ¿eh? Si os parece, vamos a seguir. Tenemos las dos temperaturas y la eficiencia. La tenemos aquí. Está la fórmula de la eficiencia de una máquina frigorífica. T2, la temperatura fría, partido T1 menos T2. T1 partido T2. Perdón, T2 partido T1 menos T2. T2 nos damos cuenta que cuanto menor sea la diferencia de temperaturas en la máquina frigorífica, mayor es su eficiencia. Ese es el resultado de tener 150 partido 450 menos 150. Pero cuanto menor sea esta diferencia, ¿vale? Mayor sería la eficiencia. Imaginaos que fuesen 350 el fuego caliente. Pues sería 150 pues partido por 100, ¿no? Bueno, si fuesen 250 sería 100 partido por 100. Si fuesen 350 sería partido por 200, ¿no? Pues siempre iría aumentando la eficiencia. ¿Cómo puedo saber el trabajo realizado? Me dice que consume una potencia de 60 kilovatios. Consume. Y me dice que hace un ciclo cada 2 segundos. Bien. Entonces puedo saber el trabajo consumido cada ciclo. ¿No? 120 por 10^3 julios. ¿Vale? 120 por 10^3 julios. ¿Y cuál será el calor absorbido? ¿No? El calor que absorbe el sistema en el 2-3. Porque es ahí. Nosotros queremos absorber calor, sacar calor del foco frío. El sistema gana calor del foco frío. No cede calor al entorno. Es un calor positivo porque el sistema gana calor. Cuidado, Tenemos el foco frío. Entonces, mi máquina lo que hace es coger calor del foco frío. ¿Vale? ¿Y cuánto sería? Pues la eficiencia es el calor. Ojo. La definición de una eficiencia de una máquina frigorífica, es el cociente entre el calor extraído del foco frío, Q2, partido, ¿qué? El trabajo realizado sobre el sistema. ¿Vale? Entonces, ¿qué valdrá ese calor extraído del foco frío, ese calor absorbido? Pues operando, como veis, ¿no? Sería 6 por 10^4, ¿vale? Como estamos en un ciclo, el trabajo total ha de ser igual al calor total intercambiado. Entonces, si yo sé el trabajo total y sé el calor absorbido del foco frío, podré determinar el calor cedido al foco caliente, que es la transición 4-1. ¿Y cuál será este calor cedido al foco caliente? Pues esta expresión. Pensad que el trabajo es negativo, Y Q2 es positivo. Despejando, Q1 es este. Esto es el calor cedido, El calor cedido al foco caliente. ¿Vale? Me pide también la relación de volúmenes en la compresión isotérmica. La compresión isotérmica es de 4-1, ¿no? Como sabemos que el calor vale menos 18 por 10^4 y sabemos la temperatura, podremos calcular esta relación de volúmenes. Esta relación de volúmenes, ¿vale? Que sería 0,07, esta relación de volúmenes, ¿no? Sustituyendo numéricamente. El apartado C pide, calcula la variación de entropía del gas en cada transformación en el ciclo y la del universo. Bueno, a ver, la variación de entropía, tenemos que recordar, tengo que ponerlo en pequeño, perdonad. La variación de entropía es esta, la expresión matemática. Diferencial de Q partido por T, que nos permite calcular las variaciones de entropía en los procesos reversibles. Lo que pasa es que, como la entropía es una función de estado, solo depende del estado inicial y final, ¿no? Nosotros podemos calcular la variación de entropía de cualquier proceso asimilándolo en un proceso reversible, porque el resultado final ha de ser el mismo que en cualquier proceso irreversible, la variación de entropía, ¿vale? En una transformación dada. Bien, Entonces, ojo, tenemos aquí dos adiabáticas. En las dos adiabáticas la variación de entropía va a ser nula, porque el calor intercambiado es nulo. Y no tendremos variación de entropía en las dos isotermas. ¿Y cómo se calcularía? Como son isotermas, la variación de entropía en una transformación isoterma es el calor intercambiado partido de la temperatura absoluta a la cual tiene lugar esa transformación. En una isoterma, a temperatura constante. ¿De acuerdo? Esto lo tenemos en la siguiente página y aquí lo tenéis. ¿Cómo la variación de entropía en las dos isotermas son iguales y de signo contrario? Es lógico, pero es que bastaría haber calculado una de ellas, porque sabemos que la variación de entropía del ciclo ha de ser cero. Pues si en una tienes una variación de entropía de más 400 julios partido por Kelvin, en la otra ha de ser menos 400. ¿De acuerdo? Y la variación de entropía del ciclo ha de ser nulo. Bueno, del sistema, ¿eh? Porque el sistema es el ciclo. ¿Y qué pasa con el foco? Con el foco frío y el foco caliente. Bueno, ¿qué hace el foco frío? ¿Qué le pasa al foco frío? El foco frío lo que hace es perder calor. Por eso ponemos menos Q2, ¿no? Y lo pierde a una temperatura constante, porque los focos tienen temperatura constante. Por mucho calor que intercambiemos con ellos, la temperatura es muy grande. El sistema es tal que la temperatura permanece invariable, ¿eh? Tanto en un foco como en otro. Eso, tenerlo presente. Entonces, la variación de entropía del foco frío, ¿no?, que lo que hacemos es extraer calor del foco frío, tiene que ser una variación de entropía negativa del calor extraído. Anda. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Menos Q2 partido por T2. ¿Y el foco caliente? ¿Qué será? Pues el calor que le hemos aportado, un calor positivo porque lo gana el foco caliente, Q1 ahora sería positivo, partido su temperatura. Y vemos que es igual y de signo contrario. Entonces, ¿a qué es igual la variación de entropía del universo? Acordaos que la variación de entropía del universo, segundo principio de la termodinámica, es igual. Bueno, es igual a la variación de entropía del sistema, en este caso nuestro ciclo, nuestra máquina frigorífica, más la variación de entropía del entorno, que son los dos focos, el frío y el caliente. Como es un proceso reversible, la variación de entropía del universo ha de ser nula. La variación de entropía del universo ha de ser nula, como en todo proceso reversible. ¿Vale? La variación de entropía ha de ser nula. Como todo proceso reversible. ¿De acuerdo? Bien. Y la última pregunta que nos hacen aquí es, sabiendo que después de la expansión isoterma, el volumen del gas es 0,5 metros cúbicos, calcula la presión y el volumen. A ver. Calcula la presión y el volumen después de la compresión adiabática. Vale. Hemos pasado la expansión isotérmica, que es de 2 a 3. Y ahora nos vamos de 3 a 4. La compresión adiabática. ¿Vale? La compresión adiabática. Aquí, fácilmente podemos utilizar una de las fórmulas que nos relaciona dos estados, ¿no?, de un gas en una transformación adiabática. Por ejemplo, temperatura y volumen. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Y simplemente, pues, es aplicar de esas fórmulas y nada más. Y con la ecuación de los gases ideales, porque tenemos N, o si no, habría que buscar la otra fórmula que nos relacionase la temperatura con la presión. ¿De acuerdo? Bien. Pues me permitidme ahora, una vez que hemos revisado estos ejercicios, porque ya no hay nada más aquí, ¿no? Ah, sí, hay otra más, perdonadme. He ido un poco rápido. A ver, vamos con esta. Voy a ponerla un poquito más grande. Vale. Sí, este es más cortito, pero esto es una máquina térmica que trabaja en dos focos de 100 y 500 Kelvin. Absorbe en cada ciclo 1000 julios de calor y su rendimiento es del 20%. Nos pide si es reversible o irreversible su funcionamiento. ¿Cómo lo sabemos? Pues nosotros calculamos el rendimiento de una máquina reversible que funciona entre estos dos puntos, entre estas dos temperaturas. ¿Cómo? Tomando de referencia la máquina de ciclo de Carnot, la fórmula, ¿no? De rendimiento, la máquina de ciclo de Carnot. Aquí lo tenemos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es 0,8. Por lo tanto, si nuestra máquina solo tiene un 20% y una máquina de Carnot tendría el 80%, es que está trabajando de manera irreversible. Porque la máquina de Carnot es la de máximo rendimiento de funcionamiento reversible. ¿Vale? B. La variación de entropía del fluido, del trabajo de la máquina, de sus alrededores y del universo. Claro, ahora está funcionando de manera irreversible. Nos damos cuenta que la variación de entropía del universo ya no va a salir cero. Tiene que salir positiva. ¿Por qué tiene que salir positiva? Porque en todo proceso irreversible, segundo principio de la termodinámica, la variación de entropía del universo ha de ser mayor que cero. Está claro que en el ciclo, esta máquina, ¿no? La variación de entropía es cero, porque tenemos un ciclo, ¿no? La máquina térmica funciona de manera cíclica, ¿no? Vuelve cada vez, en cada ciclo, al estado inicial. Por lo tanto, la variación de entropía del sistema ha de ser nulo. Ahora bien, ¿qué valdrá la variación de entropía de los dos focos que son el entorno? Los dos focos. Bueno, la variación de entropía del foco frío, perdonad, del foco caliente empezamos, aquí está. ¿Qué hacemos del foco caliente? Le quitamos calor al foco caliente, la máquina térmica. Extraemos 1000 julios. Del foco caliente, 1000 julios extraemos a una temperatura de 500 Kelvin. Eso supone una disminución de entropía de 2 J partido por Kelvin. Y el foco frío. ¿Qué calor percibe el foco frío? Gana un calor positivo, 800. ¿Y dónde viene este 800? A ver, tendrá que venir del rendimiento, ¿no? No lo pone por aquí, ¿de dónde lo saca? Fijaos. Sabemos que el rendimiento, la eficiencia, la eficiencia es el trabajo partido el calor absorbido, ¿sí? Y el trabajo total es QH menos QC, calor cedido. Y esto es 0,2. ¿No? ¿Qué es QH? 1000, ¿no? Menos QC es igual a 1000 por 0,2, 200. Luego QC sale 800. ¿800 qué? Julios. ¿Vale? 800 julios. De ahí que pongamos menos 800 julios, ¿no? A ver, QH menos QC. QH. Exacto, 800. 800 julios sería en valor absoluto, ¿eh? Esto es en valor absoluto el calor cedido al foco frío. Es un calor que gana el foco frío. Por eso sería 800, ¿eh?, partido por la temperatura, ¿no? Y eso nos lleva a una variación de entropía de 8 julios, ¿eh? No se ve muy bien. Lo puedo poner más grande, ¿eh? Pero bueno. 800 partido por 100. Entonces, la variación de entropía total del sistema será positiva, ¿no? Del entorno es positiva, porque es menos 2 más 8, 6 julios. Del ciclo es cero, luego la variación de entropía del universo será positivo. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de una máquina de Carnot? Pues si lo calculáis con este rendimiento del 80%, os daréis cuenta que la variación de entropía, igual que pasaba antes, del entorno, del foco frío y el foco caliente, son iguales y de signo contrario. En este caso, 2 y menos 2. Que, sumada al hecho de la variación de entropía del ciclo, que como sabéis es nula siempre, nos daría una variación de entropía del universo nula. Bien, ahora sí que ya permitidme que os abra en los últimos minutos. Aquí, una serie de exámenes que os traía. Este es uno. Vamos a comentar algún ejercicio. Este es otro. Fijaos que en cada uno de ellos hay un problema de termodinámica. Bueno, también es de otros temas, ¿no? A ver. Este es el de septiembre, ¿no? A ver, sí. Este es uno de septiembre que también tiene termodinámica, como veis, ¿no? Uno de los dos es termodinámica. Bueno. Y en septiembre reserva. Aquí también hay uno de termodinámica. Bueno. Bueno. Bueno, pues lo dejo para trabajar, pero vamos a hacer algunos ejercicios, si queréis, de estos, ¿no? Comentarlos al menos. Por ejemplo, ya que tengo este abierto, si queréis, este es el de septiembre reserva, ¿no? A ver, un momentito. Un momentito. Bueno, aquí estamos. Aquí, estos del 19, aquí nos pide el problema de termodinámica, calcular el trabajo desarrollado por 3 litros de un gas ideal monoatómico, partiendo de una presión de una atmósfera, se expande reversiblemente y adiabáticamente hasta multiplicar por 3 su volumen. Creo que nos demos cuenta. En este ejercicio no me dan el número de moles, ¿vale? No tengo el número de moles. Ojo, ni tampoco tengo la temperatura. Yo no puedo aplicar la fórmula de la variación de energía interna porque no tengo esa posibilidad, ¿no? P por V, ¿no? No tengo el número de moles, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? Con la otra fórmula que hemos visto antes del trabajo. Aquí lo tenemos, ¿no? del trabajo, ¿no? De una expansión adiabática, ¿no? Dejo las temperaturas en función de las presiones finales e iniciales, presiones, volúmenes, finales, iniciales, ¿vale? Como no sabemos, ¿no? Solo sabemos el volumen final, la presión final, la podemos calcular con la fórmula que nos relaciona, ¿no? Dos estados de un gas en una transformación adiabática, ¿vale? Y podemos a partir de aquí calcular la presión final. Y el trabajo tendría esta expresión con los datos que tenemos, ¿vale? No está sustituido numéricamente, pero todos los datos son conocidos aquí. P sub A es 1, V sub A es 3, V sub B es 9, y como es un gas monoatómico, 3 medios de R, 5 medios de R. ¿Vale? No tiene más problema este, ¿no? Sencillito ha salido, ¿no? Bueno, no siempre es tan sencillo todo esto. Vamos a ver este de un mol de un gas monoatómico que describe un ciclo ABCA, ¿no? En el diagrama PV y nos redacta aquí todo este sistema. Nos está redactando, ¿eh? ¿Qué es lo que ocurre en cada ciclo? Claro, esto es un poquito incordio, este tipo de ejercicios, porque te obliga a leerlo detenidamente, ¿no? A leerlo detenidamente y de alguna manera bueno, vamos a ver un poquito la solución y lo vamos explicando, ¿no? ¿Os parece? Venga. ¿Qué tenemos aquí? Pues la primera, el gas pasa de A a B, es una transformación a presión constante, ¿no? Una expansión a presión constante hasta aumentar el volumen 4 veces. ¿Qué va a hacer el gas? Aumentar su temperatura, ¿no? Después, a volumen constante, es una isócora, ¿no? Hasta alcanzar una presión un cuarto del valor inicial, ¿vale? Y después del C pasa al estado A. Se pide calcular la temperatura en los tres estados, el trabajo, calor, variación de energía interna y la entropía en cada proceso y el rendimiento del ciclo, ¿vale? Nos dice que tenemos un mol de gas monoatómico. Esto es importante. N vale 1. Esto nos ayuda mucho porque tenemos el volumen, tenemos la presión inicial, ¿no? Y si sabemos que tenemos un mol, podemos tener la temperatura inicial que tiene el gas, ¿eh? Tenemos la presión y el volumen y un mol. Luego, esto nos permite calcular, ¿eh? La temperatura. No nos dice que se comporta como un gas ideal, pero no tenemos otra opción, ¿eh? En B pasa a presión constante, podemos calcular la temperatura en B, ¿no? Con estas fórmulas de Sharp-Gay-Lussac. En C, que es a volumen constante, ¿vale? Podemos calcular la temperatura en C, ¿vale? La temperatura en C, que es 6,0, que es 6,09. ¿Eso qué quiere decir? Que es la temperatura inicial, ¿vale? Que volvemos a la temperatura inicial, ¿vale? No nos lo dice el enunciado, pero ahí está, ¿vale? Que vuelve a la misma temperatura inicial. Bueno, dice que llegando al estado C y posteriormente vuelve al estado inicial. Bueno. Pero en C tiene la misma, el C tiene la misma temperatura inicial, lo cual quiere decir que tenemos una transformación donde la temperatura inicial y final es constante, de C a A, de C a A, ¿vale? El trabajo y calor y variación de energía interna y entropía en cada proceso, pues ya lo vemos. Sabemos que en el ciclo el calor total es igual al trabajo, ¿no? La primera transformación es a presión constante, ¿sí? ¿Correcto? Y podemos calcularlo, ¿no? Todos los parámetros los tenemos. ¿De acuerdo? Transformación isóbara. La variación de entropía, perdón, sería el calor. De AB, presión constante, ¿no? El calor, teníamos que haber puesto aquí el calor C sub P, ¿no? El calor a presión constante, ¿no? ¿Vale? Aquí no está puesto este C sub P, ¿eh? Lo que hay que poner 5 medios de R, ¿no? Es un gas monoatómico, habría que poner aquí un 5, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno. 5 medios de R. Cuidado, 5 medios de R. En la transformación a presión constante. Si es a volumen constante, es C sub V. ¿Vale? Si es a presión constante, sería, esta sería a de B a C, lo tendríamos, disculpadme, está aquí arriba, aquí está, a presión constante, que no lo veía, ¿vale? Efectivamente, esto sería presión constante, 5 medios. Claro, es que lo he hecho más grande y se me ha desplazado. Vale, el segundo sería presión constante. Las fórmulas creo que ya las sabéis, ¿eh? Lo vamos, si queréis, a dejar simplemente que nos demos cuenta que el rendimiento a qué será igual al trabajo total realizado partido el calor absorbido. Y ya está. ¿Vale? Las variaciones de entropía de cada uno de los procesos, ¿no? Los podemos calcular, ¿no? A través de la definición de integral de diferencial de Q partido por T. ¿De acuerdo? En la última transformación, si es a temperatura constante, pues simplemente sería el calor partido por la temperatura. ¿Vale? Bueno. Muy bien, la variación de entropía total del ciclo ha de ser cero, igual que la variación de energía interna del ciclo también ha de ser cero. ¿De acuerdo? Muy bien, pues seguiremos el próximo día. Muchas gracias.